porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal.
Estamos aquí en Amigo Animal, buenos días, qué gusto saludarte, como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y la retransmisión por ahí de las 7 de la mañana. La semana pasada dijimos que no había habido retransmisión y sí hubo, no hubo maratón, qué bueno, nos da mucho gusto que también la gente nos escuche los domingos. Hoy aquí en Amigo Animal, temas interesantes, saludo a la voz de los que no tienen voz, ¿cómo estás, güerita? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí como todos los sábados siendo la voz de los que no tienen voz y reiterar que no se pierdan la voz de los que no tienen voz todos los miércoles después del noticiero Notisistema Radio Vital 1310 de AM.
¿Y de qué se, 7. ¿De qué se trató el miércoles?
El miércoles pasado estuvo en cabina, bueno, dos chicas, dos mujeres muy entusiastas, rescatistas independientes del grupo Patitas por Bimba. Ellas tienen pues su propio albergue, están muy activas en esto de las adopciones y pues están solicitando mucho ayuda, ¿no? O sea, desde artículos de limpieza, croquetas, medicamentos que no estén caducados, desparasitantes. Si a usted le interesa sumarse a la causa y ya tiene casa llena con adoptaditos y rescatistas, pues búscalos así en redes sociales, Patitas por Bimba, porque están solicitando mucho apoyo.
Perfectamente. Y también en las, bueno, ahorita vamos a seguir platicando de la semana, que saluda al doctor Abraham Castrejón. Mi querido Abraham, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Huichito, Laurita, muy bien, muy contento de estar aquí. La semanita un poquito complicada, se nos vinieron unas lluvias muy fuertes.
Sí, pero, caray.
Pero bastante. Bueno, gracias a Dios, todos nosotros y mi familia, todo muy bien. Espero que igual con ustedes, pero bueno, aquí contentos de seguir con el programa.
Dentro de los, de la gente rescatada, también se rescató un perro ahí en la zona de Avenida Patria. Era una familia que venía con, no me acuerdo, era una señora, un señor, un niño y un perro. El primero que salió fue el perro. Fue el que rescataron primero porque estaba primero en la ventana. Lo tuvieron que sacar y ya luego sacaron a los demás. Todo bien, afortunadamente. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado. No se meta a los túneles inundados. Sí,
y sí, el sí. Mensaje de siempre, ¿no? Resguardar a nuestros compañeritos de cuatro patitas. Justo. Si usted tiene un perrito, no tiene por qué estar en la calle. Sea responsable. Téngalo dentro de casa. No lo tengan azoteas, en patios. Ellos son miembros de la familia, ¿no?
Exactamente. De pensemos simplemente, no los expongamos a nada. Exacto. A lo que no nos expondríamos a nosotros mismos, a nuestras familias.
Exactamente. Bueno, pues hoy tenemos temas interesantes. Ustedes han visto en las redes sociales, en los TikToks, en todo esto que se usa ahora en los celulares y demás, a un animalito muy curioso, muy chistoso, que por lo regular lo ponen así como que despreocupado, pantoncito, tranquilo, y pues un cuate que llama mucho la atención. Los capibaras.
Así es.
Los capibaras. Por ahí hay un video que Laura asegura que es inteligencia artificial, pero llama la atención porque uno de estos capibaras, casi del tamaño de un humano, ataca a una chica. Entonces, de entrada nos cuestionamos, ¿hay capibaras de ese tamaño o hay más grandes, más chicos? ¿Qué es un capibara? Hoy vamos a platicar con alguien que nos va y que sabe mucho de este asunto. Ya les platicaremos de quién se trata. Para que nos diga qué son los capibaras, dónde viven los capibaras y por qué están tan de moda ahorita, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad?
Sí.
Muy despreocupado, ¿ah?
Sí, muy chill ellos, muy tranquilos.
Y panzones, porque siempre andan con su pancita, de eso se trata también, de que la panza les ayuda a ser un poquito más relajadones. Y otro tema también interesante es que hay una carrera que se ha puesto muy de moda entre los chavos, la biología. Ser biólogo. Tú cuando estudiabas veterinaria, ¿quisiste ser biólogo en algún momento?
Justamente, Huichito, antes de tomar mi decisión, estaba entre dos vertientes, o ser biólogo o ser veterinario, porque mi papá desde chiquito me inculcó muchísimo el amor a todos los animales. Mi papá es amante de los animales, así acérrimo, toda la vida tuvo bichitos ahí en la casa. Ajá. Todo lo que se te ocurriera. Entonces yo crecí con ese amor a los animales, dije, bueno, tengo que hacer algo con eso, ¿no? Y biología, estudiar la vida, estudiar a los animales, estudiar no solo los animales, sino la vida en general. Ajá. general, o estudiar también como esa parte, pero hacer algo más práctico. Entonces al final me decidí por veterinaria, pero justo durante la carrera conviví con muchísimos biólogos. La UDG, mi alma mater, donde estudié veterinaria, comparte el centro académico con los biólogos. Entonces veterinarios y biólogos estamos aquí en el CUCBA estudiando juntos, y la verdad es que conocí gente muy, muy, muy cool. Hay gente muy apasionada por la biología, están haciendo investigación. Es gente que se dedica mucho a la conservación, es gente que se dedica mucho a una cuestión ecológica, que están haciendo cosas muy importantes por el planeta. Entonces también algo que destacar, ¿no?
De y los carrera. Necesitamos.
¿Sí? Y que finalmente el biólogo con el veterinario van de la mano, ¿no?
Hacen mancuerna, ¿no? justamente. Aquí vamos a tener un invitado el día de hoy muy importante que trabaja muy de la mano con biólogos y veterinarios, porque bueno, en la conservación va muy, muy, muy junta a la biología con la veterinaria. Entonces, la parte médica para atender a fauna silvestre, junto con la biología para estudiar sus nichos ecológicos, saber cómo reintegrarlos a la vida silvestre, es súper, súper importante. Es una labor muy hermosa que se hace aquí.
Vamos a platicar con un maestro que cumple 40 años como biólogo, imagínate nada más. Así que para todos los chavos que quieran estudiar biología, se habla de que una de las escuelas más grandes del mundo, más completas del mundo, de biología, se encuentra en Costa Rica. En Costa Rica muchos chavos se han ido a estudiar para allá, pero aquí en la Universidad de Guadalajara no cantamos malas rancheras, así que vamos a platicar de esto. Y hay una nota, antes de irnos al corte comercial, que nos ha llamado la atención. Cada vez que en una película que está de moda, se ponen de moda los animalitos, bueno, hay unos que son para consentirlos y hay otros que son para rechazarlos. Hablamos del cocodrilo Dundee, del tiburón, de los Doberman, de la noche de las narices frías, y todo el mundo quiere un perrito de estos.
Lo siento, un dálmatas.
Sí. Así es. Entonces, tantos a Beethoven, la película de Beethoven. Sí. Tantos, de repente los animales se ponen de moda para bien o para mal, y ahorita es uno de los fenómenos que está ocurriendo, ¿sí? Resulta que Superman trae un perro, ¿no, güerita?
Sí, Crypto, que está hermoso.
Sí,
todos los perritos, pero está precioso.
Y que además llama la atención porque a raíz de que Superman trae a Crypto, más adopciones han...
¿Qué es lo que han llamado a través de las redes sociales? El efecto Crypto.
El efecto Crypto.
Muy bien. Que trae a Superman, pues se dispara la adopción de perritos en Estados Unidos, y eso está genial.
¿Hay datos sobre el tema?
Sí, pues aquí tengo la nota. Dice que aumentó la adopción de perritos, que expertos en organizaciones atribuyen el fenómeno al carisma de Crypto, el perro superhéroe inspirado en la mascota rescatada del propio director. Según datos de una aplicación que es Goof, la búsqueda de un compañero canino se multiplicó tras el debut de la película, esto el 11 de julio en Estados Unidos, estableciendo un hito en la relación entre la cultura pop y el bienestar animal. El efecto Crypto deja récord en búsqueda y adopciones. Las consecuencias se reflejaron en internet. De acuerdo con cifras de WOFS, las consultas en Google para adoptar un perro cerca de mí aumentaron un 513% tras el fin de semana de estreno de la película. Además, la frase adopción de perro rescatado cerca de mí creció un 163%. Según esta aplicación, destacó que el aumento no se limitó al interés, ya que muchas personas concretaron la adopción de ese perrito.
Qué perfecto, qué bueno. Y además está padrísimo, no sé si ustedes ya vieron la película.
No.
Pero
no.
Está padrísimo porque.
¿Ya
sí, ya la vi, pero porque lo proyectan al perrito no como un perro así superhéroe, todo fantástico, todo magnífico. El perro es un mendigo también, y ahí va atrás de Superman y le va mordiendo las botas y no lo deja en paz, le hace un desastre allá en su cueva. Entonces, está muy padre.
¿Qué porque raza es? Pues,
es como un mixtito, además eso está increíble.
¿Algo
que es como algo parece como maltés, schnauzer, como el típico perrito blanquito peluchito mexicano que tenemos todos alguna vez en la vida, así está el Crypto. Entonces a mí se me hace increíble eso, ¿no? Como que es como toda la proyección realmente de lo que es un perrito y no es algo así exaltado, magnífico, perfecto. Y está excelente,
está
porque
padre.
Al final eso es lo que los hace perfectos.
Fíjate,
¿no?
Pero déjame decirte una cosa, desde que yo me acuerdo de Superman, bueno, ya me acuerdo de la de Christopher Reeve, que fue la primera de Superman allá a finales de los 70s. Ahí no había perrito, en esa película. Y ahora le añaden el perrito precisamente por la cultura pop que le llaman del bienestar animal. Pero antes en las caricaturas ya tenía su perro. Lo que yo no me acuerdo, a ver, mis cabecitas blancas, acuérdense, ¿cómo se llamaba el perro de Superman en las caricaturas? Incluso el perro salía con su capa.
Sí, también. Su capa. En la
¿aquí también?
Sí, sí, sí.
Ah, ok, salía con su capa roja, con la S de Superman o no sé qué decía. Pero a ver, ¿no era Krypton? Sí, creo que era Krypton, el perro de Superman, así se llamaba. Ahora se llama Krypto, que para el caso es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, qué buena onda que nos platicas de qué se trata, mi querido doctor, para saber el valor que le dan a los perritos en una película, ¿no?
¿Verdad? Sí, está padrísimo. Y además, el efecto positivo de Superman no se limitó a la pantalla, ya que Warner Bros., junto con Best Friends Animal Society, lanzó una campaña de adopción gratuita antes del estreno, esto entre el 1 y 10 de julio. La iniciativa cubrió tasas de adopción en refugios de todo Estados Unidos, permitiendo que más familias recibieran a un nuevo integrante.
¡Qué hermoso!
Perfecto, qué muy bien. Pues vámonos volando como Superman al corte comercial. Yo soy Superman. Vamos al corte 38-13-15-15 de
38-13-14-21.
¿Cómo se llama la acompañante de Superman? ¿La chica? ¿Sale una chica ahí?
Sí es.
¿Cómo se llama? Lisa. Pero no, pero
¿su
no...
novia o cuál?
Hola. Sí, la novia.
Sí, Lois Lane, ajá.
Sí, sí, Lisa, Lois Lane.
Lisa Lane,
ajá. Bueno, Laura Lane, Superman. Y Krypto, aquí está con nosotros, Abraham.
El WhatsApp al 3311-5519-62.
Regresamos luego de una pausa, amigos Superman. Bueno, continuamos aquí en Amigo Animal. Te preguntan, doctor Maribel Gómez, que si hay manera de saber qué edad tiene un gato, doctor.
Es un poco más difícil que en los perritos. De repente, en general es un poco difícil. Si no es cachorro, por el tamaño nos podemos dar una idea cuando son bebés, más o menos de cuántos meses puede tener. Cuando ya son adultos es un poco difícil porque nos basamos en el desgaste dental. Pero cuando son gatitos rescatados de la calle, generalmente el desgaste dental es mucho mayor que cuando son gatitos indoor. Entonces, si es un gatito dentro de casa, es más fácil determinar un poquito la edad por el desgaste dental. Pero si son animalitos rescatados, ahí se vuelve un poquito más difícil. Podemos tener un estimado por la manera en la que se ve, por la manera en la que camina. De repente, si tenemos una radiografía, podemos también ver si hay algún tipo de problemita a nivel de los huesitos, que nos den algún indicativo. Pero es un poquito difícil, es un poquito tricky saber la edad de un gatito adulto, pero pues se puede tener un estimado por todos estos factores.
Correcto, muy bien. Bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo Luis Alberto Cayo, que es gran cuate de aquí, de este programa, porque además le encanta la biología y le encantan los animales, y le queremos preguntar. Luis Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Escúchame ahí?
Sí, acá te escuchamos, buenos días.
Perfecto.
Gracias. Oye, Luis Alberto, últimamente se ha puesto de moda un animalito que es el capibara. El capibara, por su manera, pues locochona, así, muy tranquila, panzón, el animalito y todo esto. Pero realmente, ¿qué es un capibara? ¿En dónde se puede saber dónde existen los capibaras? ¿Y puede haber capibaras del tamaño de un ser humano que puede incluso atacar a una persona? ¿Nos los podrías platicar, mi querido Luis?
Okay, mira, el capibara sí, efectivamente, pues es una especie que es bastante carismática, que se ha puesto de moda últimamente. Los machos son animales muy grandes, o sea, pueden alcanzar un pasadito de 1 metro de largo.
Ajá.
Y hasta 65 kilos de peso.
¡Ay,
desde
caray!
De los 40 hasta los 65. Entonces vamos a hablar que sí es una persona, pues es un animal que puede ser muy, muy robusto, al grado de que podemos compararlo con una persona adulta ya de 60 kilos.
Uh-huh.
Sí, de hecho es una especie que vive gregariamente, o sea, que hace familias. Puede ser 1, 2, 3 individuos o colonias muy, muy grandes de este tipo de especie. ¿Cuántos? Pues 30 o 40, dependiendo. Esto porque les va a dar seguridad, va a ser una estrategia de que son más cómodos.
Uh-huh.
Entonces, por eso suelen ser muy gregarios. Es una parte muy interesante que tienen. Son una especie que va a estar en el continente americano. Aquí en México no tenemos capibaras.
Ah, okay.
Más bien va a ser hacia la más hacia la parte del sur del continente. Y lo que puede hacer el amigo o bonachón, pues mira, es una estrategia de prácticamente soy buena onda, no me meto en problemas, no soy territorial y puedo tolerar vivir con algunas especies a mi alrededor.
Uh-huh.
Que a veces lo hemos romantizado y lo hemos visto como que, sí, el capibara es el amigo de todos, se puede pasear arriba de un cocodrilo. O sea, es una coincidencia de la vida de que el cocodrilo a lo mejor en ese momento no tiene hambre, el cocodrilo está tomando el sol y el capibara pasa por ahí libremente sin ningún problema. Pero realmente son alimento de muchos otros depredadores, entonces no es tanto así que por ser un capibara va a ser amigo de todos y no nos va a hacer nada como humanos. Uh-huh. Ese video sí me ha tocado verlo, lo vi hace ya un tiempo.
Sí.
Tuvimos una plática con un médico especializado de capibaras del zoológico.
Uh-huh.
Y eso justamente era eso, ¿no? Porque muchos tenían muchas dudas sobre qué pasa con esa especie que pensamos que es amigable y realmente no es amigable. O sea, realmente no le gusta hacer la de tos, pero tampoco es que diga, yo quiero que ser amigo tuyo.
Uh-huh.
En el caso de los que están con manejo, que tienen entrenamiento, que están desde pequeñitos en una instalación, pues obviamente tienen un comportamiento muy diferente a un capibara que va a estar de manera libre, ¿verdad?
En ocasiones, bueno, han salido incluso videos hasta de broma, donde le dice un niño a su mamá, mira, un capibaya, y era una rata, pero es una rata enorme. A ver, entonces, ¿se parecen a las ratas los capibaras?
Es de las más familias, son roedores también.
Son roedores, a eso es importante.
Son roedores. Ajá. Exactamente. Entonces, sí están emparentados, y la dieta, pues, obviamente va a cambiar un poco, porque al final son roedores, pero tampoco tienen que tener la misma dieta. Uh-huh. La rata puede comer frutas, semillas, verduras, el capibara también, va a comer semillas, va a comer verduras, va a comer plantas, corteza de árbol. O sea, tiene una dieta muy similar, es por la forma de los dientes que tienen, que tienen un desgaste también, por eso son roedores. Incluso cuando hay un contacto, por ejemplo en el zoológico, te dicen, si el animal no quiere que lo toques, tú no lo puedes tocar, porque tiene dientes muy filosos.
Uh-huh.
Y sin ningún problema con los dientes, te anda mochando un dedo, sin problemas.
Ah, caray. ¿Hay capibaras en nuestro país? ¿En alguna región de nuestro país?
Sueltos, no. Pues posiblemente algunos escapes. Ya tuvimos un reporte de un capibara en un canal.
Uh-huh.
Posiblemente se escapó. No lo hemos visto, no se han encontrado rastros.
Uh-huh.
Entonces sí es difícil, pero no. Eso es lo más parecido a un capibara aquí. Va a ser otro tipo de roedor que se llama agutí, es algo muy chiquitito, más pequeñito. Tienen la misma forma, así pachoncito también, uh-huh, pero son diminutos. Estamos hablando de a lo mejor 4 o 5 kilos,
uh-huh,
y no como un capibara de 40 o 50 kilos.
Correcto.
Hola, Cayo, muy buenos días.
Hola, Laura, muy buenos días.
Gusto de saludarte.
Igualmente.
Oye, los capibaras no son mascotas.
Pues realmente no deberían de ser mascotas, pero volvemos a lo mismo, es una especie que pues se ha empezado a trabajar mucho tiempo, que se reproduce y que se vende de manera legal en muchas partes. Yo uh-huh. no conozco ahorita aquí en México un lugar que digas, vende un capibara a un particular. Sin embargo, sí conozco particulares que tienen capibaras de mascotas en sus casas desde antes que se pusieran tan de moda.
Uh-huh.
Entonces, sí se puede vender de manera legal. En el país de origen seguramente los reproducen y los tienen como si fueran cuyos.
Uh-huh.
Y es exactamente lo mismo que los cuyos. El cuyo aquí se vende como mascota, el cuyo en Perú es un animal silvestre que es o de granja, que es para alimentación. El cuyo es exactamente el capibara, es la misma situación. En su país de origen seguramente los deben estar reproduciendo y vendiendo a todo el mundo, y no lo dudo que en algún tiempo existan criaderos aquí en México de capibaras. El problema va a ser pues que no los puedes tener en una pila de tu casa, tienen que uh-huh. tener una instalación, requieren del agua para controlar su temperatura, requiere de otro animal porque son sociables, y se va a convertir en un problema porque al rato no vamos a ver dónde meter los capibaras, que la gente ya no quiera porque lo agredió, porque no se dieron cuenta que no es el animal sociable que puede vivir el resto de tu vida y sacarlo a pasear con una correa.
Correcto. Oye, Cayo, aquí te habla el doctor Abraham del programa, bueno, saludándote primero, ¿hay alguna entidad aquí en México que se encargue de regular este tipo de tenencia de animales, que vayan a ver si realmente están en las condiciones adecuadas, en un espacio adecuado, o que se puedan encargar de hacer el retiro de los animales si esto no se cumple?
Mira, sí existen autoridades federales que cumplen esa función, pero todo es un ciclo. Yo puedo comprar el capibara de manera legal, que nunca compraría uno, la verdad. Uh-huh. Los he visto hacer del baño y orinar y creo que no quisiera uno. yo puedo adquirir el capibara. Si yo lo tengo en mi casa y no tengo un conflicto con algún vecino que me denuncie, no pasaría nada.
Claro.
Pero si hay un problema con un vecino que dice, me quejo porque está oliendo mucho, está oliendo muy feo, o ya vi que tiene un capibara en su patio, él hace la denuncia directamente a la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, que es la Profepa, o la Semarnat, y ahora sí llegan a ver el tema de la legal procedencia. En la Ley General de Vida Silvestre viene un apartado que va a ser lo que cómo cumple un ejemplar con toda la parte legal y qué es lo que se necesita. Entonces, si el capibara no requiere de un plan de manejo para tenerlo en una casa más que una legal procedencia, van, verifican que los papeles estén en regla y se queda con su capibara.
Okay.
Si no cumple con las condiciones biológicas que necesita el capibara en esa casa, sí le van a hacer alguna observación o incluso un aseguramiento y decomiso del animal.
Claro.
Y pasa lo mismo con con el caso de los felinos.
Sí, claro.
Yo como Luis Cayo o tú como Abraham puedes comprar un tigre, pero que lo compres no significa que estés facultado para tenerlo en tu casa.
Exactamente.
Requieres un trámite que se llama unidad de manejo de vida silvestre o predio con instalaciones que manejan vida silvestre para que puedas registrar tu casa, tengas una supervisión, un plan de manejo y puedas decir ahora sí la autoridad si puedes o no puedes tener un tigre. Por eso muchas veces compran el tigre y terminan quitándoselos, compran el león y terminan quitándoselos, porque no cumplen con todo lo que pide la Ley General de Vida Silvestre.
Exactamente.
Perfectamente explicado, sabía que nos ibas a aclarar también esta situación. Mi querido Luis Alberto Cayo, pues ahora sí ya regrésate allá arriba o allá adentro donde andabas.
Al valle.
Porque siempre lo encontramos en zonas inexploradas, ¿verdad, mi querido Cayo?
Y afortunadamente para muchos vivo en una zona donde hay poca señal.
Ajá.
Entonces tengo que estarme moviendo para poder tener más comunicación. Por internet pues no le fallamos, pero por redes de Telcel, ¡ay, hijo de su madre! ¿Cómo le batallamos?
Te mandamos un abrazo, mi querido Luis Alberto, y
abrazote.
Todo nuestro reconocimiento.
Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego.
Hasta luego, Cayo.
Bueno, Luis Alberto Cayo, él es el director encargado del manejo de fauna silvestre en Tlajomulco de Zúñiga, yo diría que en todo el estado, porque se encarga de todo el estado prácticamente. Y bueno, ya escucharon ustedes los capibaras, simplemente para que los que lo ven a través de redes sociales y en los TikToks lo conozcan. Este video, mira, ya ves, dice él que sí, ese video sí existió, donde un capibara ataca a esta muchacha, pero que andaba haciendo esta chica metiéndose en terrenos del capibara. Oye, levanta polémica lo del asunto de Superman, mira, acá dice, hola, buenos días, el perro de Superman en las caricaturas se llamaba Supercan, no Isabela, Supercan era otro perrito, Supercan era el de Dulce Polly, ese era Supercan. Sí, por favor, feliciten a José Luis y a Ginebra, muchas gracias. Ah, caray, a José Luis y a Ginebra. Pon un abrazo a José Luis y a Ginebra. Dice, sí, hola, la novia de Supercan era Dulce Polly. Sí, exactamente. Nada que ver con Superman. Supercan era otro perrito aparte. Y me manda aquí nuestro amigo, Luis, de aquí de Edición, que también nos está escuchando.
Sí,
Luis. Luis Carranza dice, Krypton. Ah, sí es cierto, Krypton es el planeta natal de Superman. En los cómics, Krypto se llama Superperro, Supercan.
Ah, okay.
Entonces ya por eso la confusión, ¿verdad? Bueno,
es que además hay muchas traducciones.
Exacto. Sabe,
en el idioma original puede que sí haya sido Krypto desde el inicio, pero luego cuando hacen las traducciones para otros países latinoamericanos, les ponen nombres como un poquito más amigables.
Ajá.
Yo no dudo que le hayan hecho la traducción de Krypto a Superperro, y ya para que quedara como Superperro.
Mira, Leti nos manda la foto de un capibara. Aquí está. Es que también son muy graciosos, tienen una cara muy graciosa.
Ardillas gorditas.
Sí, ¿no? Una ardilla gordota sin cola.
Con dientes de castor, dice, te mando la foto del capibara, yo lo conocí en un programa de televisión. Sí, son curiositos los capibaras. Muy bien, bueno, vamos a un corte comercial y regresamos aquí. Buen día, soy la señora Gómez, adopté este perrito Husky de aproximadamente 2 años de edad. Su anterior dueño dejaba el perro en la calle todo el día y durante varios meses. ¿Existe alguna manera para adoptarla a vivir dentro de mi casa? Lo rescaté mordido con pulgas. Bueno, denos más datos. Ya no estamos dando datos del perro, pero denos datos de un teléfono para podernos comunicar, ¿sí? Y saludos a Patita Perecita, que siempre nos escucha.
Saludos.
Regresamos luego de una pausa. continuamos aquí en Amigo Animal. Dice señora Yolanda, se le perdió Kira a mi consuegra. La atropellaron y mi hijo lo recogió y que y la curó. Le pasó datos y fotos por WhatsApp. ¿Será esta? No, ¿verdad?
No.
Esta es otra. Sí, es que, Yolanda, ahorita recibimos su mensaje a través de el correo o la página aquí de Notisistema. A ver, no habíamos entendido, mi querido Abraham.
Ya la captamos a la
de
señora.
De la señora Gómez.
Exactamente. Que, dice que rescató un husky de 2 años que vivía en la calle, estaba acostumbrado a vivir en la calle todo el tiempo, que lo rescató pues muy dañado, con pulgas, garrapatas, herido, y el perrito acostumbrado a estar en la calle, pues ahora con esta nueva adopción, ella se pregunta si hay manera de adaptarlo a que viva completamente en su casa. La respuesta es sí, por supuesto que sí puede adaptarse a vivir en casa. Un perrito, como cualquier otro animal, va a buscar la comodidad, obviamente, va a buscar el confort, va a buscar una calidad de vida buena. En la calle, a pesar de que pues sí, puede estar de vago, puede tener un poco más de contacto social con otros perritos, pues yo creo que va a valorar mucho más el hecho de tener mucha comodidad dentro de casa, de tener alimento, de tener cuidados básicos. Entonces va a ver que con el tiempo este perrito va a dejar de buscar la calle y va a adaptarse a vivir en casa. Yo tenía un perrito cuando estaba chiquito que cada oportunidad que tenía de ver la puerta abierta salía corriendo como torpedo y se me perdía por 3 días. Y ese mendigo estuvo toda la vida dentro de casa. Entonces, pues ya también hay cosas ahí conductuales. Pero mientras lo mantengamos bien sano, ahí obviamente si no ha tenido contacto con un veterinario, pues sí, que lo lleve a hacer su protocolo completo, vacunarlo, desparasitarlo, darle una bañadita, quitarle pulgas y garrapatas, y ya lo podemos integrar a la vida en casa y va a ver que claro que sí, se va a adaptar. No deja de ser importante dar paseos, obviamente, que el perrito salga a la calle, que tenga ejercicio. Es un perro grande, de talla grande. Recordemos que estos animalitos son de trabajo, además, son perritos que están acostumbrados a hacer mucha actividad física. No hay que quitarles esa actividad física por completo, porque sí puede ser un inductor de estrés y de enfermedad al final de cuentas. Entonces, importante mantenerlo con actividad física todos los días, pero sí se va a adaptar, créame que se va a adaptar perfectamente bien a la vida dentro de casa.
Dice por acá Juan Silva, o Joan Silva, sobre los capibaras, son muy huraños. Yo viví en Playa del Carmen y ahí había una familia de capibaras. Si hay en México, tal vez existan por Xcaret o por sus alrededores, dice don Joan Silva. Correctamente, muy bien, ya tenemos aquí en la línea telefónica, güerita.
Saludamos a nuestro amigo Luis Eugenio Rivera Cervantes, que está de manteles largos con estos 40 años de biólogo.
Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenos días, un gusto saludarles.
Gracias, 40 años de biólogo, maestro.
Exactamente, estamos festejando nuestro 40 aniversario de haber egresado de la ex Facultad de Ciencias de la Universidad de Guadalajara.
Sí. Ex Facultad de Ciencias, ¿ahora cómo se llama?
Pues ya no existen escuelas y facultades, ahora es el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
Perfectamente, sí, tiene toda la razón del mundo. Oiga, maestro, en 40 años yo creo que la tarea de un biólogo ha cambiado, pero de manera abrupta, de extremo a extremo. Cuando usted hace 40 años estudió biología, el mundo, los animales, las plantas, la tierra, la gente que vivimos aquí era otra situación. ¿Cómo ha cambiado la forma de ver un biólogo el mundo actual, maestro?
Pues mira, yo creo que el que es biólogo de vocación sigue viendo la biología desde un aspecto bastante romántico, ¿no? O sea, sí, el contacto con la naturaleza es lo esencial, pero obviamente un biólogo tiene un campo de acción mucho, muy amplio. No solamente es la parte natural, también tiene que ver con la parte celular, con la genética, con la bioquímica. Obviamente, pues, los tiempos, como tú dices, son muy diferentes. Ahora, estas nuevas herramientas, tecnologías, la inteligencia artificial es importante, pero lo veo como un riesgo, porque ya en lugar de salir a buscar el contacto con la naturaleza, pues ahora nada más lo piden, ¿verdad?, a la inteligencia artificial, dime qué animalito es, y ya más o menos te está orientando qué puede hacer, como un ejemplo.
Sí, es cierto. Ahora, las nuevas generaciones de biólogos tienen una tarea muy importante en nuestro planeta, ¿no, maestro? ¿Cómo lo considera usted el reto que tienen los biólogos actuales?
Pues mira, a los jóvenes yo les digo que tienen una gran responsabilidad, porque ellos tienen que tratar de paliar y solucionar lo que nosotros hemos hecho tan mal durante siglos, ¿no? Uh-huh. Y lo estamos viendo ahorita con el calentamiento global, con la extinción de especies, con incendios devastadores, con tormentas increíbles, la pérdida de flora y fauna, es decir, están contrarreloj.
Claro.
Uh-huh. Maestro, todos los chavos que nos están escuchando y que están en la preparatoria, que ya van a terminar la preparatoria, ¿cuál sería el perfil de un chavo que quisiera adentrarse en el estudio de la biología? ¿Qué perfil debe de tener?
Tendría que ser alguien amante de la naturaleza, amante de lo que es la vida, y ser muy observador. Porque el biólogo que no es observador pasa por alto muchísima información que te está dando la naturaleza, que te está dando el pequeño insecto, lo que te está dando el vuelo del ave, en fin. Tiene que ser una persona mucho, muy observadora y que le guste el contacto con la naturaleza. Si es que quiere ser biólogo de campo, obviamente, ¿no?
Claro. Oiga, ¿en dónde trabaja actualmente un biólogo? Permítame la pregunta, a lo mejor tan lógica, pero ¿dónde puede trabajar actualmente un biólogo?
Bueno, mira, los biólogos actualmente pueden estar trabajando en áreas naturales protegidas, pueden estar trabajando en universidades, pueden estar trabajando en laboratorios clínicos, pueden estar trabajando en comunidades haciendo y desarrollando proyectos productivos. En fin, o sea, el campo de acción de un biólogo es bastante amplio. Pueden estar trabajando en dependencias de gobierno federal, estatal, municipal, en fin. Es muy amplio.
Yo incluso los asimilo mucho con los que estudian robótica actualmente, ¿no? Son campos de acción tan tremendos en estos momentos que ya te olvidaste de estudiar las clásicas, ser doctor, ser abogado, ser, no sé, alguna otra cosa. Creo que ahorita sí hay mucho campo de acción para esta carrera en particular, ¿no? Para ser el biólogo, ¿no, maestro?
Así es, obviamente todos los inicios son un poquito complicados,
sí,
pero imagínate, hace 40 años cuando yo egresé no existían biólogos en Jalisco. Yo soy tercera generación de biólogos de la UDG. Entonces cuando tú decías, ¿soy un biólogo? Porque decían, ¿y esto qué? ¿Qué hace un biólogo? Te vas a morir de hambre, ¿quién te va a contratar, no?
Sí, ya lo creo. ¿Cuál fue su primera chamba, maestro?
Mira, yo tuve la suerte, la fortuna de que mi primer trabajo como biólogo fue en la misma universidad, cuando entré de voluntario al que se llamaba Proyecto Manantlán y que después logramos que fuera el decreto de la Reserva de la Biosfera Tierra de Manantlán.
Miren,
yo soy uno de los del grupo fundador de la Reserva de Manantlán.
Miren nada más, la verdad, impresionante. Todavía recuerdo aquellas notas periodísticas precisamente cuando se defendía esta famosa Reserva de Manantlán. Imagínense nada más, le tocó bailar con la más fea en ese momento, pero pues gracias a usted y a todos los que estaban en su generación, maestro, se pudo salir adelante, por lo menos en este renglón, ¿no, maestro?
Sí, mira, yo creo que podemos decir que cuando partamos físicamente habremos haber contribuido con nuestro granito de arena,
sí,
no solamente en la reserva. Yo como entomólogo, porque después me fui a especializar en el campo de los insectos, yo trabajo con escarabajos, hemos logrado descubrir cerca de 30 especies nuevas de escarabajos para el mundo, entre otras cosas también.
Paso, Mecha, o sea que le han de gustar los Beatles también, maestro.
Oh, claro. Sí.
Maestro, pues enhorabuena, felicidades por estos 40 años, la verdad, qué orgullo tenerlo como amigo, como compañero de aquí de Amigo Animal, como
colaborador
sobre todo de Amigo Animal, y todo nuestro reconocimiento, maestro. No sé si hay algo que quiera agregar, sobre todo a los chavos que nos están escuchando y que quieren estudiar biología.
Pues que si esa es su vocación, adelante.
Ajá.
Que los problemas simplemente son obstáculos para que demostremos de qué estamos hechos y que podemos siempre poderlo superar. Les agradezco mucho. Gracias.
Un abrazo.
Felicidades, un abrazo, maestro.
Gracias. Muy amables, gracias.
Gracias. Bueno, pues aquí tuvimos aquí, ahorita,
al maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes.
Que además es una persona que también está muy al pendiente de la fauna silvestre en la zona Costa Sur, ¿no?
Rescatador de la fauna.
Rescatador de la
corazón,
fauna.
De corazón, entregado a ellos.
Abraham, ¿cuánto dura actualmente la carrera de biología?
La carrera de biología dura entre 4 y 5 años, depende mucho de la currícula, de cómo lleves. Creo que ahorita ya son más rígidos los planes. Planes de estudio, porque antes tú elegías tus materias. Ahorita creo que ya todas son diseñadas por la universidad y lo tomas como va. Antes, en mis tiempos, era de 4 a 5 años. Yo creo que ahorita debe ir más por los 5 años. Y bueno, ya si vas por una tesis, que es lo más común en los biólogos, generalmente te lleva un añito más para terminar tu tesis, presentarla y ya titularte. Entonces, órale, hablemos de una trayectoria de unos 5 años mínimo, uh-huh, para convertirte en un biólogo.
Pero hay mucho campo de acción, ya decía el maestro.
Actualmente sí, en los tiempos del maestro, sí. Era más complejo.
Sí, decía, hace 40 sí. años. ¿Y eso con qué? Que se come, ¿no?
Sí, o te vas a morir de hambre, ¿o dónde vas a
morir? Y ahora yo creo que son de los trabajos mejores pagados, porque las empresas extranjeras que están trabajando en biotecnología, son las que están, como la informática, lo que pasó con informática, ¿no?
Ándale.
Ahorita son los mejores pagados de todo el mercado, justamente por todo lo que se está desarrollando. Entonces, es una buena oportunidad laboral convertirse en un biólogo, además de que es algo, una carrera, pues realmente muy, muy bella.
Muy bella, es decir, muy bella. Y tienen que ser observadores, ya lo digo al maestro. Sí. Quien estudie biología tiene que ser primero que nada observador. Deja ahí el celular, deja ahí la computadora, ponte a observar el mundo, ¿no? Al principio. Oye, una llamada nos llegó ayer en Punto y Seguido y la voy a leer nuevamente y agrega. Dice, hola, buen día, soy Lulú, soy una persona con discapacidad visual, tengo 62 años, casi no tengo trabajo, estoy mandando este mensaje a ver si me pudieran ayudar, ya sea adoptando un perrito pastor alemán criollo que está aquí afuera de mi casa, no se quiere ir, o en todo caso, si me pueden ayudar apoyándome, escuche usted, con una casita para ponérsela afuera y con alimento, porque no tengo trabajo, tengo otros 2 perritos chiquitos y no los puedo tener, atacan al perro grande y quisiera ver si alguien se interesa en apoyarme. Y ahorita nos volvió a mandar el mensaje, dice, bueno, pues prácticamente nos dice lo mismo, si usted puede apoyar a Lulú, por favor, para que pueda quedarse con este perrito que no se quiere ir de su casa.
Sí, pues ya la eligió Lulú. Ya exacto. Ya la eligió usted, y a todos nuestros bellos radioescuchas, si tienen por ahí una casita que ya no utilicen, que la tengan ahí guardada, pues que la donen, ¿no? Y que se comuniquen aquí a la estación.
Sí, no, aquí nos está dejando su número telefónico, su WhatsApp, 33-23-28-8652, repito, 33-23-28-8652, 33-23-28-8652, como bien dijo Lau, a usted ya la eligió ese perrito, sí, mi querida amiga, así que quédese con él, pero sí hay que echarle la mano con croquetas y con una casita. Dice Arturo Alonso, anoche escuchando Humanity de Scorpion, me acordé de ustedes, dice, ok, el valor de... ¿Qué? Ay, Dios mío. Como el valor de ser seres vivos por igual responsable especie, dice. Así lo hacen ustedes. Saludos a Huicho, a Lau, les quiero. Los quiero mucho, lindo día, dice Arturo Alonso. Muchas gracias, don Arturo.
Saludo, Arturo.
Qué buena
Alonso.
Onda, muchas gracias. Raquel Cortés, yo rescaté a mi negrita, andaba rondando en la calle, comía desechos y mucho. Ay, muchas le apedreaban, dice. Yo al recogerla le di lo que tenía, amor y cuidados. Venía el veterinario a casa a revisarla. Yo soy también invidente y yo nunca salía a la calle. Se asomaba a la puerta y nunca se fue. Dice muy bien. Bueno, pues Raquelito Cortés.
Un abrazo fuerte.
Que siempre nos llama.
Terminación 0975, buen día, me ayudan a darle difusión a este pequeño galán, porfa, se llama Chato, rescatado y está en Garritas Adopciones, y bueno, nos mandan un video de TikTok, nada más que pues no lo podemos...
Ok.
De cómo fue rescatado. Si nos puede mandar la fotografía a Amigo Animal Radio Metrópoli, que es nuestra página de Facebook, para ahí postear la foto de este hermoso chatito. Si lo quieren adoptar, pues es un macho de 5 años, talla mediana, de 15 kilos, ya tiene su protocolo completo, raza única. Hay que comunicarse al 3312-020107 o al 3313-0942-19. Pero páselo a través de redes sociales Amigo Animal Radio Metrópoli.
Mira lo que nos dice acá, nos trae, ¿cómo ves a este perrito, mi querido Abraham?
Está muy
está gracioso, ¿no?
Sí.
Como diciendo, no me molesten ahorita, acabo de llegar. Dice, muy buenos días, soy Luz María. Después de 7 meses perdido, 7 meses, ayer regresó Güerito, el perrito de la comunidad. un alba libre, pero muy querido por todos. Güerito ha luchado con ratas enormes, perros bulldog. Uno le dejó la oreja mocha, dice, y ahí está, míralo, ahí está el güerito.
Ay, hermoso.
Y su oreja mocha, mira.
Llega como veterano de guerra ahí a la casa nuevamente.
Dice, acompaña a los niños a la escuela, pero no acepta vivir dentro de una casa. Mira, saludos desde Tonalá. Y es lo que siempre he dicho como güerito, hay perritos que viven en la calle, y no porque estén en la calle estén abandonados. Aquí nos llegan, puedes venir a recoger un perro que lleva varios días en la calle. Los perros callejeros también son felices.
Sí, a veces sí, son perritos de la comunidad. Mientras se organicen justo las comunidades para mantener sus necesidades básicas, yo creo que eso es lo más importante.
El tema tan hablado con Erika Rodríguez, que ya lo hemos platicado aquí en programa, de los perritos comunitarios, pero obviamente tienen su plaquita de identificación.
Exacto.
Y tienen que estar dos, tres vecinos al pendiente de él, porque pues la calle no deja de ser riesgosa también.
Exactamente. Para los y llevar su vacunación, sus desparasitaciones, su la alimentación, corriente, todo lo que necesiten.
Terminación 4426, buenos días. Igual si buscan otra alternativa para estudiar biología, UNITEC Campus Guadalajara arranca esta carrera hasta próximo ciclo de septiembre. Saludos.
Ah, miren.
Ah, bueno.
Ya está ahí biología.
Y gracias, qué buena que nos dé esta opción. ¿Algo más, Gorilla?
Miguel Juárez, aquí está mi cripto. Solo le hace falta la capa. Está igualito.
Está igual.
Sí, igualito, sí, sí, sí. Su hermoso cripto.
Que le compre una capita, por sí, favor.
Saludos, Miguel. Saludos, te mando un abrazo. Miguel. Dice por acá Rosano Rodríguez, quiero operar a mi perrita, me dicen que yo la puedo operar con rayo láser, ¿es cierto?
¿Con rayo láser?
¿Con rayo láser y que la puede operar? No, no, no.
Hay alternativas diferentes a la cirugía abierta, no es un láser. Sí hay láseres de tipo quirúrgico, pero no es algo que tengamos aquí en Guadalajara, no que yo sepa, por lo menos de algún colega, y realmente es una alternativa que se utiliza para cirugías muy puntuales que no tienen nada que ver con una esterilización. Ahora, otra alternativa a la cirugía abierta normal sería la laparoscopía, que es por diferentes puertos, metemos unas camaritas, unos instrumentos de trabajo, uh-huh, y por ahí se esteriliza la pacientito. Pero tendría que platicar con usted un poquito más de cerca para saber exactamente qué fue lo que le platicaron, de qué manera se lo plantean, pero pues no, una esterilización se tiene que hacer en un lugar bien equipado, con un equipo médico bien asegurado de lo que está haciendo. Igual, le paso mi número, si gusta mandarme un mensajito para darle más información, es el 33 10 20 58 29, ahí quedo a sus órdenes para aclarar cualquier duda al respecto.
Dice, hola muchachos, buenos días, los felicito por su programa para ayudar a estos seres vivos. Ustedes me pudieran ayudar a orientarme a un sobre una perrita que anda en la calle con los cachorritos, pero no sé si el veterinario pudiera ir para allá a puesta del sol. Pues como dice Lau, si le toca no se quite, ¿no? Si anda ya la perrita con sus cachorritos, bueno, usted mismo la puede llevar con un médico veterinario cerca de su casa.
¿Dónde es Puesta del Sol?
Puesta del Sol,
no sé, no.
Uy, dígame,
si
¿dónde
es Puesta? Si pudiera decir dónde, ajá, es.
Sí, la verdad. Bueno, rápidamente, algo más por allá.
Terminación 9538. Buenos días, José Luis, y a todos. Por favor, pueden comentar que estoy dando en adopción responsable una hermosa perrita de 3 meses. Por cuestiones de salud, me veo obligada a buscarle casa. Y bueno, está hermosa esta chaparrita. Ya sabe hacer del baño fuera de casa y es muy tierna. Y nos deja el número telefónico para su adopción responsable, que es el 3318259538. 3318259538.
Y aquí nos mandan fotos de Borucita, mi perrita, en su tapetito, en casa junto conmigo, cuidándome porque estoy enferma. Ah, mira, pero Borucita, ¿en qué plan se
ay,
pone?
Ay, hermosa, ¿eh? Borucita, no la conocía, tú ya la conocías.
No,
está preciosa.
No nos habías mandado foto, mi querida Lore, de Borucita.
Recupérate también pronto.
Claro, el tema, dice, el tema de la chica, creo que fue un Kia, bajó un perrito del carro y abandonó en la calle. El tirar perrito no es solo de personas de baja condición económica, sino también de condición económica media o alta, dice Sara. ¿A qué se referirá? No sé, Sara, de qué me habla.
Creo que una persona que abandonó un perrito en la calle, iba en su carro y lo tiró de su carro, lo dejó en la calle. Y pues habla del modelo del carro, como diciendo que no solamente la gente de bajos recursos tira a los animales, sino también. Y pues bueno, eso más de una cuestión sociocultural, yo creo que. No social, más bien, yo creo que es algo cultural, ¿no?
Sí.
El hecho de que te atrevas a abandonar un animalito, pues es algo que tiene que ver con tu. con lo que eres humana. Tú como persona. Exacto. Exactamente.
Ándale, de la calidad humana.
Existe la ley del karma también, ¿eh?
Exacto.
Bueno, el próximo lunes, es el lunes, ¿verdad, güera? El sí. Día del perro. Es el Día del Perro. Bueno, ahorita, después del corte comercial, vamos a escuchar algo sobre el Día del Perro, ¿les parece? Vamos a un corte, 38-13-15-15.
38-13-14-21.
Y el WhatsApp, 33-11-55-19-62.
Regresamos, amigo animal.
A veces, cuando reflexiono sobre mi vida, no puedo evitar sentir una profunda gratitud por tu llegada. Tú, mi querido ángel con cola, fuiste el rayo de sol que iluminó los días más oscuros. Una alma perdida como yo en aquel entonces, que encontró en mí un refugio, y yo en ti, un motivo para sonreír. Recuerdo vívidamente el día en que te conocí, tus ojos llenos de miedo y esperanza. Me miraron con una intensidad que conmovió hasta lo más profundo. En ese instante supe que nuestra conexión era especial, un vínculo que trascendía las palabras. Desde aquel día has sido mi constante compañero, mi confidente y mi mejor amigo. Me has enseñado el verdadero significado del amor incondicional, de la lealtad y de la alegría. Has estado a mi lado en los momentos más difíciles, ofreciéndome tu cariño y tu apoyo incondicional. Gracias a ti, he aprendido a valorar las pequeñas cosas de la vida, a disfrutar de los paseos bajo la lluvia, a encontrar la belleza en las cosas simples, a vivir cada momento al máximo. Me has enseñado a ser más paciente, más compasivo y más humano. Eres mucho más que una mascota, eres un miembro de mi familia, mi alma gemela peluda. Y aunque las palabras no alcanzan para expresar todo lo que siento por ti, quiero que sepas que te amo con todo mi corazón. Gracias por elegirme, gracias por salvarme, gracias por ser mi mejor amigo.
Bueno, pues el emocionado mensaje, sin duda alguna emocionante mensaje en torno a el Día del Perro, que es el lunes, ¿verdad?
Así es, el lunes, y creo que este pensamiento me encantó, lo saqué por ahí de redes sociales, no recuerdo en qué página, pero me encantó todo lo que dice porque encierra este amor incondicional, estos seres, estos ángeles de cuatro patitas que finalmente nos eligen y toda, yo siempre he dicho que son maestros de vida, ¿no?
Sí,
todo lo que nos enseñan, totalmente. Son terapeutas emocionales y creo que cada uno que llega a nuestra vida tiene una misión muy especial.
Sí, exacto, sí, son animalitos que justamente yo creo que el hecho de que no podemos comunicarnos con palabras crea vínculos y crea puentes a través de los cuales nos comunicamos que son todavía más fuertes, ¿no?
Así
porque
es.
Nos podemos decir te amo de tantas maneras sin usar nuestras voces, que lo hace mucho más especial.
Sí. Sí, y bueno, quien no ha tenido un perro, pues seguramente no nos va a entender, ¿no? Solamente usted que ha tenido alguna vez un perrito, que ha estado con usted toda la vida, el perro incluso hasta de la cuadra, o el perro del tío, del abuelo, con el que te encariñas toda la vida, solamente así nos podrán entender.
Y además yo creo que los perritos son la máxima expresión de la lealtad, que
sí.
Difícilmente la encontramos en un humano.
Claro, no, muy difícil, muy difícil.
Bueno, dice por acá el señor Velasco, tenemos una perrita de 3 meses muy traviesa, dicen que es de raza ratonera. ¿Cómo la podemos educar para que orine y haga del baño en un solo lugar? Dice el señor Velasco.
Ok, pues cualquier conducta que queramos fijar en nuestros animalitos, incluso en gatitos, no solamente en perros, el entrenamiento, las bases del entrenamiento se basan en algo que se llama refuerzo positivo. El refuerzo positivo es que nosotros reforzamos una actitud o un comportamiento que queremos que se quede con un refuerzo que le guste al animal. Puede ser una croquetita, puede ser un premio, puede ser una caricia, pueden ser palabras de afirmación. El hecho es que si, por ejemplo, tenemos un espacio ya designado donde queremos que tu perrita haga del baño. Si vemos que empieza a hacer del baño en algún otro lugar, no vamos a ir a reprimirla, a golpearla, a hacer algo porque lo hizo en otro lado, sino que cuando la haga donde nosotros queremos, ahí es cuando reforzamos esa actitud. La acariciamos, le decimos muy bien, muchacha, muy bien portada, le damos una caricia, un besito, le damos una croquetita. Y luego ella va a aprender con el tiempo que cada vez que haga del baño en ese lugar va a recibir una recompensa. Si vuelve a hacer en otro sitio, le decimos no, la movemos, la tomamos y la ponemos donde queremos que haga del baño, que termine de hacer del baño ahí, y ahí otra vez hacemos refuerzo positivo.
Pero
y
nunca es, con violencia, ¿verdad?
Nunca, jamás, no, jamás, 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 jamás. El refuerzo, justamente esto se llama refuerzo negativo, y es algo que los animalitos asocian y tienen una memoria increíble, y créanme que un perrito no se olvida de un golpe, de alguna situación de maltrato, y entonces es algo que va a crecer ahí con rencor hacia nosotros, entonces no lo hagan,
por favor. Y que su conciencia mental, Abraham, equivale a un niño de 2 años, ¿verdad?
Claro, justamente.
Niños eternos.
Sí, 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 y de hecho, por ejemplo, yo a mí me ha tocado llegar a mi casa y ver una maceta rota, un mono tirado, algo
así. Una chancla mordida.
Exactamente, ya está el gato viéndome así como de qué onda, ya te habías tardado. Y no tiene de caso en absoluto que yo lo regañe, porque él no va a entender que lo que hizo hace 2 horas lo estoy regañando ahorita. Entonces digo, bueno, si no lo cacho en ese momento y le digo en ese momento que no lo haga, ya no lo hago porque no van a entender. Lo mismo con los perritos, es en ese mismo momento, porque después ya no funciona. Y los refuerzos positivos también, en ese mismo momento que está haciendo algo que queremos, lo reforzamos y son súper inteligentes. En muy poquito tiempo, ella va a entender que ese es su lugar para hacer del baño.
Bueno, dice por acá, hay una persona que quiere mandar un par de cachorros a la perrera. Bueno, a la perrera, dice. No los puedo dar en adopción, ya tiene 6 meses. Tampoco así nomás por nomás se puede mandar un perro a la perrera. ¿Qué les hacen allá? A ver si una persona que nomás por sus problemas propios diarios saca un par de perritos a la calle y los quiere mandar a la perrera, no quiere invertir en nada. Ya tiene antecedentes, bueno. Mire, primero no sea perrera, ya cambiaron las cosas. Segundo, tienen que cumplir con un montón de protocolos. No es fácil que, ah, sí, échamelos ahí, ahí, échalos por allá atrás. No, 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 son ya muchos protocolos los que tienen que cumplir, no es fácil. Me dice que aquí los semáforos de La Calma, de López Mateos y La Calma no están funcionando. Bueno, se lo pasamos a Vialidad. Y preguntan por las campañas de esterilización gratuitas para gatos.
Para gatos, pues se puede acercar al CISAS. A los centros, a las unidades de protección animal, también a la de Guadalajara. No sé en qué municipio se encuentra, si nos puede proporcionar el municipio para pasarle el número.
Correcto, pues ya será para la otra porque ya se nos está terminando el tiempo. Abraham, nuevamente nos puedes dar tu número telefónico para
claro
que
sí.
Te quiera consultar, doctor.
Es el 33-10-20-58-29, 33-10-20-58-29. Cualquier consulta estoy ahí a sus órdenes.
Perfectamente, pues ya nos vamos, seguirá lloviendo. Este fin de semana no se espera que llueva tanto, ¿eh?
¿No?
Pero sí, a partir de la próxima semana seguirá lloviendo, así que vamos a ver cómo nos va. Ahorita ya
proteja
nos vamos, ¿eh?
A sus perrijos y a sus gatijos, sí, y celébrelos, ámelos todos los días, no nomás el día del perro.
Gracias, Abraham.
Gracias, gracias, Wichita. Ahorita nos vemos la próxima semana.
Y les recuerdo que este programa
se retransmite los domingos a las 7 de la mañana.
Gracias, feliz fin de semana.
Hasta luego.
Yo quiero mucho a los animales.
Esto fue Amigo Animal.
Bien.